Es curioso y preocupante que en una época en la que se están viendo todas las señales de que Cristo va a venir pronto, sin embargo, en las iglesias hay un relativismo religioso, una apatía, cuando la época es crucial. En las iglesias se discute mucho sobre el tema de la perfección. Hay unos que dicen que no se va a pecar en ningún momento, a partir de cierto momento no se va a pecar. Otros dicen que no, que nadie es perfecto y que, bueno, Cristo va a tapar todos esos defectos que nosotros tenemos. ¿Cuál es mi norma? ¿Cuál es mi listón? ¿Realmente puedo llegar a ser perfecto? ¿Realmente no importa, aunque yo tenga un defectillo, tenga un pecadillo, que bueno, ya iré poco a poco recuperando mi situación como cristiano? En esta tesitura vamos a hablar de qué significa perfección. La definición en general habla: algo perfecto es algo acabado. Es decir, un mueble. Mira, yo te di las medidas del mueble que yo quería y el mueble no está bien, no tiene las medidas que yo te dije. O está perfecto. ¿Cómo está el mueble? Perfecto, justo las medidas, encaja en el lugar y está perfecto. Está acabado, está perfecto. Pero en el concepto religioso, sin embargo, la gente, los religiosos, creen que la perfección es no tener ningún defecto, no tener ninguna caída, no tener ningún fallo. Ya digo que hay mucha discusión sobre este tema en las iglesias, porque se trata de estar preparados precisamente para encontrarnos con Cristo. En Mateo se nos dice, Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, se nos pone un listón altísimo. Pero da Dios, da Jesús, en este caso, órdenes imposibles de cumplir. Es que podemos ser perfectos. La ley puede conseguir que seamos perfectos. En Hebreos Pablo dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley no puede, por más sacrificios que se hicieran en aquel tiempo, la ley no puede hacer a nadie perfecto. Por mejor que yo me porte, la ley no me puede hacer perfecto. Por bien que guarde los mandamientos, la ley no me puede hacer perfecto. Consiguió Pablo, que hablaba de esto y que es el apóstol que más habla de la perfección, consiguió Pablo la perfección. Dice en Filipenses, en el capítulo 3, dice: no que lo haya alcanzado ya, y ni que ya sea perfecto. Y luego sigue diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, Es decir, él dice, no, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto. Pero acaba diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, aquí parece una contradicción. No que ya sea perfecto, nosotros los que somos perfectos. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues bien, hay una respuesta, y es una respuesta muy conocida, está en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa eso? Pues sencillo, que la justicia tiene que ver con la ley. Es decir, que vivas dentro de la ley de Dios. Lo que Dios quiere es que vivas respetando y guardando sus leyes, tanto las físicas como la moral, como la espiritual, todas ellas. Que vivas en su ley. A veces hay cristianos que dicen, no, la ley fue abrogada, eso ya no hay que cumplirlo. Bueno, Dios no piensa así. Para Dios la ley es muy importante. Los mandamientos son muy importantes porque reflejan su carácter. La segunda parte, hacer justicia, amar misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Miseri es miserable y cordia, corazón. Es tener amor de corazón con el miserable, con aquel que no lo merece. Pues nosotros escogemos, sí, este merece que lo quiera, este otro no, este me cae muy mal. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que amemos al indigno. Y la tercera condición es la humildad. La humildad es importantísima, porque a Dios se llega de rodillas, no como querían los de la Torre de Babel, querían llegar hasta Dios siendo, poniéndose a su altura. Así Dios, nosotros lo desafiamos, no, a Dios se llega humildemente. Satanás quiso ensalzarse y Cristo se humilló para salvarnos. Y el cristiano debe ser una persona humilde. Dios odia la soberbia y ama al humilde. Nuestro Salvador no requiere lo imposible. Cuando nos pide algo es porque Él sabe que lo que nos pide es posible. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza para realizar. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio. Es decir, Dios, si me pide algo, Él me capacita para poderlo desarrollar. Nos ha asegurado que está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Es decir, ya vamos avanzando un poco. Sabemos que en el tema de la perfección, el Espíritu Santo tiene un papel muy importante. Yo tenía una definición de perfecto. Como cristiano yo pensaba, bueno, perfecto es rescatado para Dios, completamente de su lado, honesto para con Dios, dispuesto a morir al yo. Y me parecía una buena definición. Pero he descubierto en la palabra de Dios que no es esa la definición que Dios quiere que yo haga de perfección. Porque de entrada vamos a ver, ¿la perfección es una meta o es un camino? ¿Es en el futuro o es ahora? Podríamos hablar de la felicidad, ¿es una meta o es un camino? La perfección es así. Uno de los amigos de Job le dijo, desafiante, le dijo, ¿tiene el Eterno, el Omnipotente, tiene contentamiento él de que tú seas justificado o provecho de que hagas perfectos tus caminos? ¿Tiene Dios provecho de eso? Pues yo digo, sí, Elifaz, tiene provecho. Dios tiene gozo, gran gozo, por un pecador que se arrepiente y por un ser humano que busca a Dios de todo su corazón y busca ser perfecto de corazón ante Él y busca hacer sus caminos perfectos. Ahora hablaremos más de los caminos. El Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, en la Biblia, a la iglesia cristiana al principio se le llamaba el camino. El camino que andan los creyentes. Y el perfecto de camino, el que anda en el camino perfecto, son los que andan, en primer lugar, en la ley de Jehová, como hablábamos hace un poco. En Proverbios, en el libro de Proverbios, se dice que abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Estamos viendo que la perfección tiene mucho que ver con el camino. El hombre mira la perfección como una meta, y Dios la presenta como un camino. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debemos descansar satisfechos diciendo solamente, bueno, yo soy un hijo de Dios. Y yo preguntaría, ¿estás contemplando a Jesús? ¿Y al contemplarlo te estás transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Pablo declaró, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero olvidando lo que queda atrás, al contemplar constantemente al modelo, me extiendo a lo que está delante. Caminar en la luz significa caminar rectamente, caminar en la ley de Jehová, caminar por fe, caminar en el Espíritu, caminar en tu verdad, caminar en amor, caminar en novedad de vida. Esto es perfeccionar la santificación en el temor de Dios. Este es el camino de la perfección. Siguiendo la senda de la obediencia, con fe sencilla, el carácter alcanza la perfección. Siguiendo la senda sencilla de la obediencia a Dios. San Pablo dice, porque con una sola ofrenda, y este es clave, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que lo que no podía la ley, lo que no podía Pablo, Dios lo hizo con una ofrenda. ¿Qué ofrenda es esa? ¿Qué o quién nos hace perfectos? ¿Cuál es el camino de la perfección? Hay un texto muy conocido para los cristianos, que es Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La misericordia y la verdad se han unido en Cristo, y la justicia y la paz se han abrazado en Cristo. Cuando contemplamos a Cristo, cuando contemplamos el trono de Cristo, el trono de misericordia de Cristo, ofreciendo por nuestro arrepentimiento y alabanza, agradecimiento a Dios, perfeccionamos el carácter cristiano y representamos a Cristo ante el mundo. Habitamos en Cristo y Él habita en nosotros. Pedro dijo algo que está contenido en el libro de los Hechos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. A veces los creyentes pensamos, la mayoría de las veces se piensa así, que el pecador tiene que arrepentirse. Pedro mismo lo decía. Pero la obra de perdón, la obra del pecador, la obra de nosotros, no es hacer la paz con Dios, sino aceptar a Cristo como la paz, como su justicia, como la paz de Dios, como la justicia de Dios, porque la iniciativa siempre viene de Dios. Y así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios. Ya no estamos en guerra, estamos en paz con Dios. No hay otra forma en la cual el corazón pueda ser santificado, a no ser por la fe en Cristo. Sin embargo, algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación que los hombres tienen que originar por sí mismos a fin de que Cristo sea mediador en favor de ellos. Es cierto que debe haber arrepentimiento antes de que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios. La virtud de Cristo es la que fortalece y da luz al alma, de modo que el arrepentimiento pueda ser puro y aceptable. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo. Yo no puedo perdonar mis pecados, y nadie puede perdonar mis pecados. Tiene que perdonarlos Cristo. El perdón lo produce Cristo, pero el arrepentimiento también lo produce Cristo. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento, pero de Cristo proviene la orden y la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón. Es decir, el arrepentimiento, así como el perdón, aunque me esté repitiendo mucho, pero creo que esto es muy importante, el arrepentimiento y el perdón de los pecados se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo. Aquellos a quienes Dios perdona, primero hace que se arrepienta. Y esto es importante, grabarlo en nuestra mente. De Dios viene el perdón y de Dios viene el arrepentimiento. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Este es nuestro ideal. Jesús mismo dijo en su oración sacerdotal, aquella que está registrada en Juan 17, dice: yo en ellos, hablando con el Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, la perfección de la unidad de la Iglesia está en estar unidos a Cristo. Y Cristo unido al Padre y nosotros unidos a Cristo es cuando se produce la perfección. Por tanto, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, no, tienes que arrepentirte, no, el arrepentimiento te lo va a dar Dios si vas a él. Jesús es el que puede poner en tu mente y en tu corazón el verdadero arrepentimiento. Pero, ¿cómo podemos alcanzar la perfección de la que nos habla Jesús? ¿Podemos hacer frente a sus requisitos y alcanzar una norma tan alta, tan perfecta, tan elevada? Podemos, porque de lo contrario, Cristo no nos lo hubiera ordenado. Él es nuestra justicia. En su humanidad ha ido delante de nosotros y ha efectuado para nosotros la perfección. Es decir, los dones que nosotros recibimos son los dones que Cristo ganó. Cristo vivió una vida perfecta y esa vida nos es aplicada a nosotros. Nosotros podemos aferrarnos a ella, a sus méritos, pero también a sus hechos. Señor, yo quiero que tú mores en mí, que tu carácter sea reflejado en mí, que tus obras yo las haga, pero Dios nos habla algo acerca de eso. Tener la fe que obra por el amor y purifica el alma. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Es decir, si Cristo es para mí un simple maestro, no vale. Si Cristo es para mí mi amigo, mi amiguete, tampoco vale. Solo si yo tengo una relación profunda con Él y si Cristo es para mí como el aire que respiro, como la comida que como, como cualquier cosa que me es imprescindible para vivir, entonces estoy en el camino de la perfección. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Es fuerte, claro que es fuerte, pero es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sabéis? Hubo en una ocasión un hecho que es muy conocido y que hasta los que no leyeron la Biblia lo conocen, y es que en una ocasión los filisteos y los israelitas estaban enfrentados. Los filisteos venían a combatir a Israel y eran más poderosos. Siempre, bueno, nosotros pensamos siempre que Israel era poderoso, que tenía... No, los filisteos siempre tuvieron mejores armas, estaban mejor preparados para la guerra, les podían dar cualquier paliza a los israelitas porque no eran gente organizada como los otros, ni eran guerreros de verdad. Entonces, en esta situación se encuentra Israel con el ejército de los filisteos. Y aparece allí un personaje que si los israelitas ya tenían miedo de los filisteos, al verlo a él, temblaban como varas verdes. Se llamaba, como sabéis, Goliat. Este Goliat está desafiando a Israel, está desafiando al Dios de Israel, y aparece un pequeño personaje llamado David, un pastorcillo, un mozalbete, quizá un adolescente. ¿Y de quién es este filisteo para maldecir el nombre de Dios? Yo me voy a enfrentar a él. Y se enfrentó. Y el filisteo dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Si tú me ganas, nosotros os serviremos. Y si yo te gano, vosotros vais a ser nuestros criados. Así que no hace falta que muera nadie más. Lo arreglamos entre tú y yo. Y dijo David, hecho. Y sabemos cómo acabó. David venció a Goliat y Eso quiso decir que los filisteos fueron totalmente derrotados, acabaron huyendo y se produjo una grandísima victoria porque uno, David, se enfrentó a otro, un pequeñín, a un gigante y lo venció. ¿Por qué? Porque dijo, tú vienes a mí con espadas y con lanzas y con una gran armadura, pero yo vengo a ti. Dice, vienes con, ¿tú cómo vienes a mí? Pues con piedras y con... ¡Tontería! Y dijo, bueno, yo vengo a ti no con piedras, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso le dio poder. Eso dio poder a David. De cierto os digo, dijo Jesús, que el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús es el hijo de David. Y lo que pasó entonces, cuando Cristo vino a la tierra como un niño humilde, como un pobre carpintero, como un predicador que andaba de aldea en aldea, se enfrentó a Satanás y lo venció en todos los terrenos. Y así como David significó la victoria del pueblo de Israel, los israelitas, incluidos sus hermanos, que estaban allí preparándose para combatir a los filisteos, que no habían hecho nada, ganaron una batalla. ¿Pero quién la ganó? David. Ellos recibieron el resultado del trabajo de David. Ahora, Jesús dice, yo soy el que voy a pelear vuestras batallas. ¿Qué tenéis que hacer? Comer mi carne, beber mi sangre. ¿Qué significa eso? Hacer intimidad conmigo. Buscadme de todo corazón. Ser de mi equipo. Jesús dijo, el Espíritu da vida. Y también dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que os va a poner a vosotros mi carácter dentro de vosotros. No vais a ser vosotros, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora el que vive es Cristo, que vive dentro de mí. Jesús, que quiere vivir dentro de mí, nunca me va a forzar. Ahora, si yo le digo sí, Él, encantado, pasará a formar parte de mi vida y será aquel que, como dice Pablo, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no soy yo el que obro, es Dios el que produce en nosotros por su buena voluntad. Dios está deseando poner la perfección en tu carácter. Quienes hayan recibido una gran luz y grandes privilegios, pero que no los hayan cultivado, nos abandonarán. Utilizando cualquier pretexto, como cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida descendido del cielo, estos se irán utilizando cualquier pretexto, porque no aceptaron plenamente a Jesús. Si no hemos recibido el amor de la verdad, vamos a dejar a Jesús. Ahora, si realmente hemos aceptado la verdad, pasaremos a formar parte del pueblo de Dios, del tiempo del fin. Y se dirá de nosotros, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Pero podemos? Hemos de llevar las huellas de Cristo. Hemos de tener su semejanza. Se nos da este ejemplo para que podamos conocer las posibilidades, las alturas que podemos alcanzar en Cristo y mediante Él. La norma que se nos presenta es la perfección en Cristo. es el camino de la perfección. Él es el camino a la verdad y la vida. Es un camino que tenemos que andar, por el que tenemos que andar durante toda nuestra vida. El que lo abandona es como aquel que lo abandonó cuando dijo, cuando se presentó como el pan de vida. Bien, nosotros hemos de andar con Él y tendremos la perfección en Cristo. Mediante sus méritos podemos alcanzarla. Fallamos porque estamos contentos de mirar las cosas terrenales antes que las celestiales. El problema es que miramos mucho para este mundo y deseamos mucho las cosas de este mundo. Yo pienso, cuando Cristo venga, lo voy a conocer. Realmente voy a estar a gusto por la eternidad. Si siempre estuve mirando y pendiente de las cosas de este mundo, si ganaba el Barça, si ganaba el Madrid, si tenía esto para fin de mes, si conseguía comprar este coche, si estoy pensando en las cosas de aquí y no en Cristo, lo voy a conocer cuando venga. Somos transformados de gloria en gloria cuando contemplamos a Cristo. ¿Qué significa ser transformados de gloria en gloria? Quiere decir que mi carácter va avanzando, avanzando de peldaño en peldaño hacia la perfección de Cristo. Voy avanzando hacia Él. El ojo que mira las cosas comunes necesita ser elevado. Cristo venció, venció a Satanás en el desierto, venció a Satanás en la cruz, venció a Satanás resucitando, venció la muerte. Cristo venció y dice, lo que yo conseguí es tuyo, apropiate de él, estate conmigo y verás cómo todo eso es tuyo. Venció, y venció, ¿sabéis por qué? Porque tenía comunión con el Padre. Era el secreto de Jesús. La comunión que tuvo siempre con su Padre y el poder del Espíritu Santo con el que fue ungido. Pero ya desde que nació, fue concebido por el propio Espíritu Santo. Y a nosotros, para vencer, ¿qué se nos ofrece? Pues se nos ofrece la misma fuente de poder, pero además algo más. Nosotros tenemos la fuente de poder que tenía Jesús, es decir, el Espíritu Santo, a nuestra disposición. Jesús dice que no lo iba a negar a nadie que lo desee de verdad, pero además tenemos el ejemplo, los méritos y la intercesión de Cristo por nosotros. Estamos en gran ventaja. No tenemos por qué fallar. ¿Cómo fallaremos si fijamos las cosas en este mundo en lugar de fijar los ojos en Cristo? Que Dios te ayude a poner los ojos donde debes. Y aunque Satanás, la serpiente, te haya picado como pasó, te haya mordido, como pasó con los hebreos en el desierto, y estés pasándolo mal, o estés viviendo en pecado, estés viviendo con alguien que no es tu cónyuge, o estés metido en la droga, o hayas caído en defectos o en vicios, no te preocupes, tiene arreglo. Fija tus ojos en Jesús. Y todas las demás cosas van a venir y se van a ir resolviendo, porque Cristo dijo, todo poder me es dado en esta tierra, en el cielo y en la tierra, así que yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo quiero que mi familia, mis seres más amados y las personas a las que quiero, fijen, y yo mismo, los ojos en Jesús y que no los apartemos de Él, porque eso es el camino de la perfección, y lo deseo también para ti, Que Dios te bendiga, que te ayude a poner los ojos donde deben estar. Y vas a ver cómo tu vida va a transformarse maravillosamente. Que Dios te bendiga.